una semana más, y esta semana justo antes del parón de la Semana Santa, Tinta Sonora, el programa de la Biblioteca de la UMH, aquí en la Radio Universitaria, se presenta en las ondas, ya sabéis, ondas hercianas y también podcastianas, para ofreceros un montón de contenidos esta semana, un mejunje de contenidos, en un programa de lo más estándar. Mucha información, mucha noticia informacional y un par de consejos heterodoxos de esos que nos gusta lanzaros de vez en cuando. Pero para empezar una cosa especial. Hoy es 22 de marzo de 2013 y ayer, 21 de marzo, según la UNESCO, fue el Día Mundial de la Poesía. Así es que Irina Bokova, la directora general de la UNESCO ahora mismo, emitió uno de esos mensajes universales, globales, que emite la UNESCO de vez en cuando con motivo de estos días, especiales. Y nosotros, como nos ha entrado la vena institucional para el programa de hoy, lo que vamos a hacer es leeros ese mensaje de la directora general de la UNESCO a favor de la poesía en su Día Mundial, el 21 de marzo. La poesía es una de las expresiones más puras de la libertad de la lengua. Es un elemento constitutivo de la identidad de los pueblos. Encarna la energía creativa de la cultura en su facultad de renovarse sin cesar. Esa modernidad de la poesía se transmite de generación en generación en los textos consagrados de los grandes autores y en las obras de poetas anónimos. Debemos transmitir ese legado, el de Homero y Livay, el de Tagore, Senghor y miles de otros, como testimonio vivo de la diversidad cultural de la humanidad. Debemos hacerlo fructificar a nuestra vez, como fuente de enriquecimiento lingüístico y de diálogo. Al celebrar el Día Internacional de la Poesía, la UNESCO quiere también promover los valores que ella transporta. Porque la poesía es un viaje. No un viaje fuera de la realidad, sino frecuentemente a lo más íntimo de las emociones, las reivindicaciones y las esperanzas de las personas. La poesía da forma a los sueños de los pueblos y a las expresiones más altas de su espiritualidad. La poesía da también valor para cambiar el mundo. Los poetas de todos los países han dejado versos imperecederos por la defensa de los derechos humanos, la igualdad entre hombres y mujeres, el respeto de las identidades culturales. Libertad, yo escribo tu nombre, escribió Paul Éluard. También hoy la poesía es portadora de un hálito de libertad y dignidad frente a la violencia y la opresión. Por estas razones, la UNESCO respalda a los poetas y a cuantos editan, traducen, imprimen o difunden la poesía. Lo hacemos mediante la protección de la diversidad de las expresiones culturales y la conservación de las recitaciones poéticas inscritas en el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, como otras tantas maneras de embellecer nuestro mundo y construir la paz en la mente de los hombres y de las mujeres.
Veles e vents en mos desig complir. Faen camins dubtosos per la mar. Mestri ponent contra d'ells veig armar. Xaloc llevant los deu en souvenir. Ab llurs amics lo grec e lo millor. Fent humils precs al ventre muntanal. Que en som bufar l'ocia parcial. E que tots cinc complesquen mon retorn. Bollirà el mar com la cassola en forn. mudant color a l'estat natural e mostrarà voler tot a res mal que sobre si atur un punt al jorn. Grans e pocs peix a records correran e cercaran amagatalls secrets. Fugint al mar on són nodrits e fets, per gran remei en terra eixiran. Amor de vos i on sent més que no en sé, de que la part pitjor men romandrà, e de vos sap lo qui sens vos està. A joc de daus vos acompararé. Jo tem la mort per no ser-vos absent, perquè amor per mort és anul·lat. Mas jo no creu que mon voler sobrat busca ésser per tal departiment. Jo sóc gelós de vostres cas voler, que jo morint no me tamin oblit, sols és pensar-me tal del món delit, car nos vivint no creu se pusca fer. Ha pres ma mort d'amar per dau poder, e si a tost en ira convertit. E jo forçat d'aquest món ser eixit, tot lo meu mal serà vos no ver. Amor de vos i on sent més que no en sé, de que la part pitjor men romandrà, e de vos sap lo qui sens vos està. A joc de daus vos acompararé, a joc de daus vos acompararé.
Bueno, y verá, qué mejor para ilustrar este primer tema musical que hemos elegido relacionado con el tema del Día de la Poesía, que Ausias Marc, en la voz de Raymond, ese Vélez Events, con esos arreglos orquestales absolutamente impresionantes, ¿eh? Hay muchos los que la lagrimilla, bueno, empieza a asomar ahí en la comisura del lacrimal. Y de fondo sonoro hoy un pequeño homenaje. He recuperado esta sintonía que para mí ha sido este tema desde hace muchísimo tiempo, que lo considero la mejor sintonía posible para un programa de radio. No la he utilizado por eso, porque se ha utilizado varias veces y porque un amigo muy querido la utilizó hace mucho tiempo y no quería pisársela. Y en homenaje a él, un pequeño homenaje secreto a mis amigos Virgilio y José Ramón, he escogido este Birland de Weather Report como fondo sonoro hoy. Es que hace mucho tiempo que no veía a mi amigo Virgilio, lo vi ayer y después de una pequeña conversación, un par de abrazos, pensé que tenía que rendirle un homenaje. Homenaje dicho, ahora vamos de lleno a la sección de noticias informacionales, la primera sección de nuestro programa, ya sabéis. Nos ha servido de editorial el texto de la UNESCO sobre el Día de la Poesía y ahora nos vamos de lleno a nuestros marcadores sociales. Y el primero es de lo más curioso. En el blog Culturamas hemos encontrado un artículo, una referencia de la que volveremos a tirar, ¿eh? Porque estuve intentando averiguar a ver si encontraba otros artículos, otras referencias por otro sitio, pero no encontré mucha cosa. Pero sé que saldrá por ahí. Médicos ingleses prescriben lectura de poesía y novela como cura para la depresión y la ansiedad. Y es que aquí hemos hablado alguna vez de biblioterapia, sí, incluso lo hicimos comentando algo que también nos venía de Inglaterra, concretamente de Alan de Botton, del autor Alan de Botton, y de esa librería que tiene abierta en Londres y que ofrece los servicios de biblioterapia. Pero esto es otra cosa, esto es ya directamente facultativos que recomiendan la lectura. Se ha hablado en varias ocasiones sobre el poder empático de la literatura, ese rasgo netamente humano que hace a la letra escrita vehículo de conexión y de lazo, de experimentación en carne propia de emociones, situaciones y pensamientos aparentemente ficticios, pero que nuestro cerebro es capaz de volverlos casi reales. Desde Aristóteles hasta Roland Barthes y teóricos más cercanos, en nuestra época, a la neurociencia, en su cruce con la estética, se ha documentado profusamente esa posibilidad transformadora de la literatura. Siguiendo un poco esta tendencia, médicos en Inglaterra se preparan para prescribir la lectura de poesía y narrativa a enfermos mentales como parte de su tratamiento terapéutico. Apoyados por el gobierno del país y en colaboración con asociaciones locales de bibliotecarios, los doctores comenzarán a enviar a sus pacientes que sufren ansiedad y depresión a su biblioteca más cercana, en busca de determinados títulos, en particular de poesía y novela, aunque también del llamado género de autoayuda. La lista de títulos fue elaborada por la asociación Reading Agency e incluye títulos explícitos, como el manual para sentirse bien, pero también una interesante selección de libros para, y aquí un anglicismo, boostear tu ánimo, bueno, para levantarte un poco el ánimo, en la cual se incluyen obras de conocidos humoristas anglófonos como Bill Bryson o el clásico Breve Historia del Mundo del historiador del arte Ernest Gombrich. La iniciativa permite que los médicos ordenen en su receta una membresía, directamente te dan los datos o te dan la tarjeta de la biblioteca, que el paciente tenga a mano, así como acceso inmediato a los títulos recomendados. Y aquí me he encontrado con una sorpresa agradable. Una sorpresa en este artículo que publican en el blog Culturamas. Y es que han elegido, para finalizar el artículo, un breve artículo, un texto que yo elegí en su momento para ilustrar este programa y que podéis encontrar en nuestro blog, dentro de los blogs de la radio UMH. Un texto de Kafka. En una carta a Oscar Polak. Si el libro que leemos no nos despierta como un puño que nos golpeara en el cráneo, ¿para qué leemos? ¿Para que nos haga felices? Dios mío, también seríamos felices si no tuviéramos libros. Y podríamos, si fuera necesario, escribir nosotros mismos los libros que nos hagan felices. Pero lo que debemos temer son esos libros que se precipitan sobre nosotros como la mala suerte y que nos perturban profundamente, como la muerte de alguien a quien amamos más que a nosotros mismos, como el suicidio. Un libro debe ser como un pico de hielo que rompa el mar congelado que tenemos dentro. Y qué bien nos ha venido ese silencio. Se ha convertido en un silencio valorativo al final de este artículo. Sí, este texto lo podéis encontrar, ya digo, en nuestro blog. Es uno de los textos introductorios. Son tres o cuatro, una cosa de Italo Calvino, una introducción nuestra. Y uno de ellos, el más imponente, reconozco que el que me ha traído más críticas o comentarios por lo crudo y potente que es. Pero aquí está, y me lo he encontrado en este blog y no podía dejar de leerlo. Y para seguir, como ya hicimos la semana pasada, recuerdo que la semana pasada creo que fue, hicimos una información de servicio. Os hablamos de una librería en Madrid en la que podíais coger libros directamente. No había ni que comprarlos, ¿no? Una librería de acceso libre, no una biblioteca de acceso libre, sino una librería de acceso libre. Os comentamos cómo funcionaba todo el tema y además os combinamos aquí si alguien iba a Madrid se llevara 12 euritos para aportarlos para el proyecto, ¿no? Para que se convirtiera en colaborador, ¿no? O colaborara de alguna manera, llevando algún libro. Esta semana también tenemos una recomendación de este tipo. Esta vez en Barcelona. Y es que ByBars ha abierto en Barcelona una librería low cost. Lo que en otros tiempos se llamaría una librería de viejo, una librería de libros de segunda mano. Pero, bueno, le han cambiado el diseño, la han remodelado, le han dado una capa de pintura y diseño guay, que esas cosas en Barcelona las hacen bastante bien. Le han puesto un nombre en inglés que queda de lo más aparente, Reread, volver a leer. Y sobre todo, y lo más importante, la han organizado de otra manera, para que no tenga ese aspecto que tienen las librerías de viejo, de cajón desastre, que muchos agradecemos, no digo que no, pero que de vez en cuando se las hacía convertirse exclusivamente en lugar de iniciados, ¿no? Cuando de lo que se trata es de ofrecer un producto asequible y de calidad. Reread es una librería nueva en pleno corazón de Barcelona que reinventa el concepto libros de segunda mano. En Reread podrás encontrar libros de segunda mano en perfecto estado. También vender los tuyos, porque siempre hay libros leídos y libros por leer. Por eso recompran y revenden para que nunca se quede nadie sin ninguno de los dos. Y es que, y esto es lo que los hace un poco diferentes, en ocasiones las librerías de segunda mano tienen libros deteriorados y colocados sin orden. Todo ello crea confusión y pérdida de tiempo a la hora de encontrar un libro en buen estado y de interés. Reread, por el contrario, se aleja de la estética de librería anticuaria y ofrece un concepto mucho más moderno. Un espacio en el que las secciones están ordenadas a la perfección, con el objetivo de que se pueda encontrar el libro que buscas en el menor tiempo posible. Y en caso de no estar disponible, no pasa nada. El servicio de alerta te registra en la base de datos y si el libro llega a la librería, recibes un SMS que te avisa de su disponibilidad. El diseño y la comunicación se lo han encargado a Talkin, un estudio de comunicación barcelonés, que ha logrado crear un espacio moderno y agradable, funcional, y lo más importante, generar una comunicación empática para que los lectores se acerquen a buscar libros en perfecto estado a un precio increíble. Por ejemplo, tienen tres precios básicos, ¿no? Cuando compras un libro vale 3 euros. Si compras dos, cuestan 5. Pero si compras 5, solo pagarás 10 euros. Todo eso sin hablar de las ofertas que, dependiendo del día, ofrecen a los Rereaders precios increíbles. Una idea para que seguir leyendo no suponga rascarse tanto el bolsillo. En fin, Reread es un lugar para vender y comprar libros que todavía tienen mucha vida por delante. Un concepto que reinventa la recompra y la reventa para facilitar la vida a los lectores y hacer que la lectura de segunda mano tenga muchas más manos por las que pasar. Lo podéis encontrar, y esto parece ya un comercial, pero no lo es. Es que nos parece un muy buen proyecto, igual que nos parecía el de esta librería de Madrid, en la calle del Carrer Rosselló, en Barcelona. En el número 558, me parece ser que es una calle larga, ¿eh? Lo digo porque posiblemente os decimos calle Rosselló, alguien se va a buscarlo y se tira muchas horas pateando. Bueno, eso está bien, así hacéis hambre de libros. Para finalizar esta información de servicio, nos ha parecido muy interesante que en su web aconsejan y ayudan a buscar libros a los lectores y se han atrevido con una categorización de lo más sugerente, ¿no? En su web, Reread, la podéis encontrar, es muy, muy, muy sencillo, Reread, ponéis esto en Google y os va a salir a la primera. La librería está organizada en secciones y temáticas. Y según qué relector eres, tienes las siguientes categorías. Una categoría general, nombrada en inglés, supongo porque es mucho más sencillo, aunque claro, y tratándose de Barcelona, ver algo escrito all parece que te vayas a la sección de complementos culinarios, ¿no? Un poquito de ajo para hacer un alli oli. Bueno, pues la sección todo, all, pero las siguientes son las interesantes. Tienes el perfil de lector apasionado, el perfil de lector curioso, el perfil de lector ecónomo, que ya no sé si es el que se dedica a la economía o el que se dedica a la economía propia de su bolsillo, el lector emotivo, el lector empedernido, esta me encanta, el lector goloso y el lector tímido. Iba a decir que ya hemos acabado con la información de servicio, pero ¿qué queréis que os diga? La siguiente información, la siguiente noticia que hemos encontrado me parece que también es un poco de servicio, y la otra también, porque son consejos. En Social BlaBla, una web sobre redes sociales y cómo moverse en este mundo de relaciones cibernéticas, ya no se utiliza este término, pero a mí me parece salido de la literatura de ciencia ficción y traerlo a las ondas siempre da un aire un poco retro, ¿no? El otro día veía un artículo sobre de diferentes tipos de literatura de ciencia ficción ahora mismo, retrofuturista, con estéticas, y cada una tiene el cyberpunk, pero también está el retropunk, el punk basado en la estética victoriana, en la estética eduardiana en Inglaterra. Uf, bueno, pues esto de mundo cibernético tiene ese tono de retropunk. A lo dicho, Social BlaBla nos recomiendan: usa estos contenidos y serás odiado en Twitter y Facebook. Y es que en las redes sociales se pasa del amor al odio en cuestión de segundos. Y en las metamorfosis del amor en odio tienen que ver mucho los contenidos que publicamos en estas plataformas. Según un reciente estudio de Sweetband, del 52% de los usuarios de redes sociales confiesa haber disminuido el tiempo invertido a estos canales por los irritantes comentarios de sus amigos y familiares. Y no solo eso, el 38% dice haber abandonado por completo al menos una red social por culpa de las fastidiosas actualizaciones de sus amigos y familiares. ¿Quién no ha bloqueado alguna actualización de Facebook? Esos que cuando abres por la mañana te aparecen 17 con todas las fotos de la sesión de ayer. ¿Pero qué tipo de contenidos son los que más nos molestan en las redes sociales? De acuerdo con el informe de Sweetband, este es el ranking de actualizaciones que más desagradan a los usuarios en las plataformas 2.0. Con el 53% en el primer puesto, presumir sobre dietas, pérdidas de peso y rutinas de ejercicio físico. En segundo lugar, con un nada magro 45%, compartir imágenes de comidas. Compartiendo podio en tercer lugar, con un 42%, publicar mensajes crípticos. A partir de ahí, en cuarto lugar, invitaciones a probar juegos. Quinto, alardear de los hijos. Sexto, compartir detalles muy personales. Séptimo, hacer check-ins. Esto no he llegado a entender qué es. En octavo lugar, hacer spam de eventos. En noveno, realizar constantes interacciones. Y para finalizar, y con un 19%, hacer autobombo. We'll be right back. Aunque las redes sociales nos proporcionan una excelente manera de permanecer en contacto con nuestros amigos y familiares, también nos facilitan la posibilidad de bombardear a otras personas con cosas que no les interesan en absoluto. Esto nos lo dice Matt Darvis de esta página de Sweet Band que ha hecho el estudio. Pero no son los únicos que nos dan indicaciones y orientaciones de cómo movernos en las redes. En otro de nuestros blogs de referencia, Cooking Ideas, Cocinando Ideas, me encanta el nombre de este blog, nos dicen 10 cosas que no deberíamos hacer en Twitter. Esta vez es exclusivamente en la red social Twitter, que es la red de moda, aunque ya esto de las modas en las redes sociales cambia casi de semana en semana, a veces de día en día, de una hora a la siguiente. Aunque este artículo está bastante actualizado, ya que nos habla de los 138 caracteres, porque ya no son 142, o sí lo son, o 140, o sí lo son, pero menos, dependiendo de lo que metas ahí dentro. El caso es que nos proporcionan toneladas de información, comunicación y diversión, pero también nos pueden dar un buen disgusto. Y aquí van una decena de consejos alineados con ilustrativos ejemplos que podéis encontrar en la web. Este sí que será un enlace del cual nosotros haremos una presentación totalmente indicativa. Exclusivamente nombraremos los 10. Después, si queréis, entráis en esta página. Ya sabéis que lo vamos a ir colocando todo en nuestras diferentes presencias en las redes sociales, Facebook, Twitter, en el blog. Y los vais a encontrar y vais a encontrar los ejemplos, ¿eh? O sea, en algún caso es solamente un pantallazo, una imagen, y en otros casos es un vídeo, un audio. En primer lugar, descuidarte. Y os describimos el ejemplo. Presa de esa obsesión por compartir tan de Twitter, Paula Vázquez, la actriz y presentadora de televisión, publicó una foto de un parte de accidente en la que aparecía su número de teléfono, que al poco estaba colapsado por llamadas y mensajes. Lo malo es que, como venganza, publicó varios de esos números, lo que es constitutivo de delito. Por error o melopía, vaya usted a saber, tratándose de quién se trata, también divulgó su número Charlie Sin, sí, el de dos hombres y medio. Y Eduardo Casanovas, el fidel de Aída, publicó una foto suya y de su novio desnudos, cosa que también le ha pasado a la inefable Pipi Estrada. Bueno, diferentes ejemplos de la fauna ibérica, televisiva y también de la internacional. Ya sabéis, procurando ser descuidados en Twitter. En segundo lugar, y este es yo creo que bastante más importante, creer todo lo que lees. Y es que basta con que un cachondo cualquiera se invente un hashtag hablando de la muerte de cualquier personaje público para que la red, Twitter en concreto, se inunde literalmente de mensajes de condolencia. O que un flipado cualquiera se le ocurra decir que en algún momento ha cometido una torpeza o una tropelía para que ante la avalancha de comentarios se vea obligado a señalar de que se trataba de una licencia literaria o alguna cosa que va más allá y que acaba en los juzgados. Tampoco es muy aconsejable opinar sin ton ni son. Porque opinar se puede opinar, pero conviene tener en cuenta que el resto de la humanidad puede echar un vistazo a Twitter y descubrir que lo que leen, cualquier tipo de comentarios, machistas, homófobos, políticos, religiosos, lisérgicos, lo que sea, no les gusta. Eso en el caso de ciudadanos de a pie, que también deberían abstenerse de hacer este tipo de cosas, es potente. Pero cuando eres famoso la cosa cambia y algunas opiniones te pueden empujar a abandonar la red social. Ya sabéis, hay casos bastante reincidentes y no voy a nombrar ninguno, porque todos los tenéis en mente. Sobre la siguiente, bueno, yo creo que habría que transitivar el verbo. Dice directamente bromear, ¿vale? Yo diría que bromear sin tener en cuenta de que estás bromeando, ¿no? En el artículo dice, pero Twitter no era el escenario ideal para el chiste, el juego de palabras, el chascarrillo y el cachondeo. Sí, claro, pero con según qué asuntos, más vale no bromear. De todas formas, lo tenemos claro, ¿no? Sobre esos asuntos no bromeamos nunca o intentamos no hacerlo. ¿Por qué hacerlo en Twitter cuando nos van a leer posiblemente millones de personas? El siguiente es una perogrullada, pero no todo el mundo la tiene clara. Meterte con tu trabajo. Y es que parece un consejo obvio, pero no está de mal recordarlo. Ejemplos hay cientos, pero nos quedamos con el de la cuenta @traffic, despedido por quejarse de los nuevos uniformes de California Pizza Kitchen, su lugar de trabajo. Si te quejas de la, si no te gustan la llevar los calzoncillos por fuera porque estás en una pizzería en la que tienes que ir disfrazado de Superman, cambia el color de los calzoncillos, pero no lo digas en Twitter. La sexta no es que sea de perogrullo, es que es de sentido común. Amenazar. La policía, en su cuenta, @policía, cuenta obvia por lo demás, recomienda denunciar en caso de que sea una amenaza grave, reiterada y creíble, ya que Twitter está lleno de comentarios tipo estrangularía a Pablo Motos, por ejemplo, y parece ser que esos no se los toman muy en serio. Hay que ir un poco más allá. ¿Lo estrangularía y lo colgaría en una plaza pública, por ejemplo? Bueno, supongo que no. Creo que todos sabemos de qué estamos hablando. Ese es el tipo de amenazas que la policía se toma en serio en Twitter. La siguiente, meter la pata. Lo de meter la pata es muy relativo, ¿no? Ellos ponen un ejemplo muy, muy claro y que es tan reciente que tampoco era falta nombrarlo, que es las diferentes asomadas de pata, más que meteduras de pata, de Tony Cantú en Twitter. Tampoco te aconsejan engancharte. Es que, según un estudio de la Universidad de Chicago, la dependencia de muchos usuarios de Twitter puede ser más intensa que la adicción al sexo, el alcohol, la cafeína, el tabaco o el sueño. Vaya usted a saber. La investigación muestra que las funciones de tipo retweets activan la dopamina, una hormona y neurotransmisor del sistema nervioso central que tiene que ver con la motivación y el placer. Por contra, la falta de aprobación y de influencia provoca envidia y desasosiego. O sea que si oís a alguien haciendo mucho este sonido, sí, este es el sonido de retuitear con el dedito en el ratón. Sabéis que se está inundando de dopamina. Tampoco nos recomiendan ser imprudentes. Bueno, no lo seamos. El ejemplo que pone es: en Corea se celebró la apertura de una tienda de ropa y para celebrar invitaron a un modelo de Abercrombie & Fitch. Él tuiteó una fotografía suya haciendo la señal de amor y paz con las manos mientras cerraba los ojos en un gesto que es muy racista hacia las personas orientales, aunque el pobre chico no sabía lo que estaba haciendo. Lo peor, vestía una camiseta con la marca Hollister y cuando sus seguidores le hicieron saber que esto era ofensivo, le respondió que a los coreanos les encantaba en una redacción de burla hacia el acento oriental. Esto enfureció a los medios de ese país que comenzaron una campaña para boicotear la tienda. Las cosas que hay que saber cuando eres modelo muy guapo y tienes que viajar por el mundo. Y por fin un consejo realmente práctico. No hay que utilizar contraseñas obvias. Y es que los mecanismos de seguridad de Twitter no destacan por su fortaleza. ni los usuarios por su esmero a la hora de frenar posibles intrusiones. Antes de que Twitter lo prohibiera, el password más usado era 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Des camisat, sisquet fa tard, diu adéu a la colla. L'embaconat contra l'asfalt en un poblet de costa, on d'amagat l'espera darrere de l'església. Mig tremolós aquell petó que tindrà gust a sal de mar i a nit plena d'estrelles. Un pèl suat sense llevar de fer la migdiada, mentre al costat la dona va pesant rasclets i pales, i mirant com la nena rebussa.
Nuestro segundo corte sonoro con Els Pets y este tema Agost, que ya en estos primeros días de la primavera nos empieza a oler, a dar olorcillo de sal, y de arena, y de mar, y de cervecita en una terraza. Bueno, pues eso, el Spets invocando agosto y invocando el verano. Pero todavía no hemos acabado con nuestra sección de marcadores sociales. Y es que ya os hemos dicho que teníamos un montón de información para daros. La última, o la penúltima, más o menos, es una descripción. Una descripción de un perfil. De un perfil de personaje que podéis encontrar mucho por las redes sociales, cada vez más. Y en una red social que no está establecida como tal, pero que cada vez más gente consulta, que es los comentarios a las noticias en los medios digitales. En el medio digital, el diario.es, en su diario Turing, que es el diario de tecnología y sociedad en red, nos hablan de los trolls. Haters, flamers, trolls y otros chicos del montón. La conducta del troll puede estar motivada por algunas causas concretas, aunque todo el mundo lleva dentro uno que puede salir ocasionalmente. La justicia ha condenado en varios casos a usuarios que escribían sintiéndose protegidos por el anonimato de Internet. Y es que mantener un diálogo o un debate organizado en Internet es complicado. Antes o después, las posiciones se enquistan, los argumentos se deterioran y el coloquio se acaba a la espera de que se cumpla la vieja ley de Godwin, aquel enunciado que dice: a medida que una discusión online se alarga, la probabilidad de que aparezca una comparación en la que se mencione a Hitler o a los nazis tiende a uno. La culpa puede ser de cualquiera en un momento dado, pero hay individuos expertos en provocar y enervar. Hay varios tipos con más parecidos que diferencias. Flamers, haters, trolls. Son varios conceptos de la jerga de Internet que representan comportamientos destructivos, divertidos para parte de sus contertulios y ofensivos para otros. Por eso también son de utilidad para los gestores de las páginas. Para los profesionales de la web son cada vez más fácilmente identificables. En el momento en que ves que no se establece un diálogo y una de las partes no trata de escuchar, sino gritar más alto y fuerte, dejas de prestar atención. Esto nos lo cuenta Tomás Martínez, redactor jefe de audiovisual y redes sociales de Alfabeta Juega. Son los menos, pero hacen más ruido. Entre sus habilidades destacan su esfuerzo por desvirtuar y descontextualizar ideas, la reiteración de su mensaje, la capacidad para fijarse en el detalle negativo superfluo sobre el resto del contenido o la búsqueda de empatía por la vía rápida con cualquier aliado potencial. Hay algunos que lo realizan a título individual y otros como parte de un programa organizado para desestabilizar o incidir en la opinión pública. ¿Y cuál es la conducta del troll? Ser troll es un comportamiento en un momento determinado propiciado por el entorno, una actitud decidida o un rasgo de la personalidad. Las distintas interpretaciones y ejemplos invitan a pensar que más allá de la patología que puedan sufrir individuos concretos, en la mayoría de los casos se trata de un comportamiento aislado. Olga Montesinos, psicóloga especializada en tratar a jóvenes y adolescentes, explica que hay tres características personales que pueden influir a la hora de seguir este tipo de conducta. Puede ser, sencillamente, una búsqueda de atención. De ahí que la respuesta de otras personas a un comentario del troll favorezca que siga haciéndolo. O una búsqueda de sensaciones. En nuestro caso, el troll puede realizar determinados comentarios incendiarios por el simple hecho de disfrutar de la sensación de saltarse las normas informales de civismo y educación. en las situaciones más graves, concluye, su motivación puede ser la frustración en alguno o varios ámbitos de la vida real del usuario, que alivia mediante la realización de comentarios agresivos a otros. Más o menos cosas como estas se pueden ver casi todos los fines de semana en la mayoría de los estadios de fútbol, ¿verdad? Porque en situaciones concretas, cualquiera puede comportarse como un troll en un sitio y después ser un usuario modelo en el resto de la red, y no solo de la red, como mera diversión momentánea, no como una patología. Y es que gracias al anonimato que nos ofrece Internet, suceden estas cosas. Ya hace casi 4 años, Enrique Dans decía, no de forma condescendiente, que los trolls persecutorios eran propios de Internet, aún joven. Y es que Dans, profesor de sistemas de información del IE, una de las voces más conocidas en este entorno, afirmaba que la red es un entorno nuevo y admite comportamientos que fuera serían inaceptables. Y aquí vuelvo a hacer el inciso. Estadios de fútbol, fines de semana, todos. Y no solo estadios de fútbol, pero principalmente. Y a mí me gusta mucho el fútbol, ¿eh? Puede que alguien me insulte en un momento dado por la calle, pero nunca lo haría de forma constante y nunca se consideraría una parodia, sino acoso. Actualmente, gran cantidad de foros y formularios de comentario permiten utilizar el nombre real, incluso la vinculación con redes sociales personales como Facebook o Twitter. Sin embargo, a la hora de incumplir las normas, se recurre con frecuencia a pseudónimos y nicks que permiten ocultar la autoría. Montesinos coincide con Dans en que es algo propio de Internet e impensable en la calle, ya que el anonimato les hace ser inmunes a posibles consecuencias de sus comportamientos, incrementando la insensibilidad de lo que puedan pensar otros de ellos. Pero el paso de la broma al insulto puede acarrear sanciones legales, y para la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía y el Grupo de Delitos de la Guardia Civil, no es tan complicado sacar a la luz a los responsables. Aún así, hay quien siente que ser troleado es un indicador de éxito.
Que content que estic aquí al terrat tirant petardos i sentint el gos bordar a la verbena dels desemparats passant del rei i del virrei i el Pare Sant. La nit m'acull i tinc el cor calent d'amor per tu que estàs tan lluny i no en sé res. Celebro el goig de viure aquest moment de solitud acompanyat per tanta gent. Per tantes ànimes sense destí, esperançades al dintre del paradís i la ciutat d'odis i amors bullint dintre una roda de paradis sensacions sense sentit. Ui, que feliç que em sento aquí, tot sol. Beure xampany a la salut del teu record. La vida és rara i és absurd. El món tiro petardos i segueix bordant.
Jaume Sisa i Subverbena dels Desemparats en estas selecciones musicales que hemos decidido para hoy, día no, fue ayer, pero nosotros estamos recordándolo, más que celebrándolo hoy, Día Mundial de la Poesía. Y para acabar, nuestra contraportada con una contradicción. Contradicción en el contenido, no en ella misma. Y es que se trata de una de nuestras recomendaciones heterodoxas. Yo no sé cómo este libro ha sobrevivido durante estos años en Tinta Sonora sin aparecer por aquí. Porque yo diría que no ha aparecido nunca, diría. Aunque mi memoria empieza a ser débil y el trabajo y el tiempo de trabajo de búsqueda entre los guiones cada vez más arduo. Lo digo porque es un volumen que se editó en 2003, por lo tanto tiene su tiempo y cuando iniciamos este programa ya pululaba por las estanterías, por las mías, especialmente. Y es que con el número 82 de su colección, la editorial El Acantilado publicó en 2003, con presentación de Rafael Argullol, el libro de Rosa Sala Rose, Diccionario crítico de mitos y símbolos del nazismo. Y es que como si esto fuera una ley de Godwin cualquiera, rediviva, vamos a acabar hablando de nazismo. Aunque no exactamente, sino de un muy buen libro, de un excelente, estupendo trabajo, para el que para ilustrar el cual vamos a elegir una contradicción. Y es que una de las entradas de este diccionario, porque está organizado en forma de diccionario, hablando de diferentes aspectos del mundo, de ese mundo propio que se inventó esta ideología aniquiladora. Por ejemplo, sobre el águila, sobre la antorcha, sobre el arma milagrosa, sobre el asfalto. Hay una entrada sobre el asfalto, sobre el grial, sobre el hielo, sobre el lobo, sobre los megalitos y también una sobre el tabaquismo. Sí, sobre el tabaquismo. Y es que se puede atribuir a la medicina del Tercer Reich el mérito de haber sido la primera en demostrar de manera fehaciente la existencia de una vinculación entre el tabaquismo y el cáncer de pulmón, gracias a los estudios de Franz Müller y de Erich Schöninger y Eberhard Schneider en 1943. Los resultados obtenidos por estos investigadores encajaban óptimamente, en la concepción nazi de salud pública, centrada en las virtudes de la comunión con la naturaleza, los beneficios del deporte y la medicina natural y el rechazo de estupefacientes o estimulantes como el alcohol. Los peligros del tabaco también armonizaban con la idea romántica de que los seres humanos habían sido contaminados por la moderna civilización industrial, que los habría alejado de la naturaleza y, por tanto, de su propia salud. Y hasta aquí puedo leer, que se nos acaba el programa de hoy. Rosa Sala Rose, Diccionario Crítico de Mitos y Símbolos del Nazismo, con introducción, presentación de Rafael Argullol, editado en El Acantilado en el año 2003, aunque me parece que todavía lo podéis encontrar por las librerías. Con la sintonía de los sones de la Noia de Porcelana, de la Noia de Porcelana, del Riba, del Pau Riba, os dejamos en el programa de hoy. No sin antes haceros una pequeña sugerencia. Además de nuestro típico Sed Buenos y Leed, es que la radio UMH se une a la iniciativa La Hora del Planeta Tierra, que propone la Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y por lo tanto os invita a colaborar para cuidar y preservar el medio ambiente con un apagón eléctrico este próximo sábado 23 de marzo, mañana, de 20:30 a 21:30 horas. Entre todos podemos cuidar nuestro planeta.
Força en el teu parlar. I això era com buscar papallones blaves damunt la mar. Noia de porcelana, d'una mirada et van trencar un braç. Semblaves indignada com una santa sense veat. Noia de porcelana, tot ets tan fràgil que t'has tancat sota d'una campana que sona dolça i és de cristal. Porcelana buscava llum en la teva pell i això era com buscar papallones d'aire allà on bufa el vent. Noia de porcelana, tens la mirada ben transparent, la pell de cel·lofana i la carn translúcida i repel·lent.